Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la cadena COPE. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, a este programa de la cadena COPE llamado La Linterna. Lo de la adhesión empieza a ser leyenda, tal y como ustedes dejan claro en las redes sociales de este programa, en el Twitter y en el Facebook. Lo último, lo hemos avanzado a las 8 menos 10, es que se complica el futuro de la compañía Iberia un poco más. Acaba de terminar la reunión entre la dirección, los sindicatos y el mediador. Y no hay entendimiento. Última hora desde la Universidad Autónoma de Madrid, Unidad Móvil de la COPE, Carmen Lavallén.
No ha habido acuerdo y el mediador Gregorio Tudela ha decidido suspender tras casi 3 horas de reunión las discusiones hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana, cuando tanto la dirección como los sindicatos de Iberia volverán a verse la cara en esta Universidad Autónoma de Madrid para aprobar o rechazar el documento del mediador y los 3.141 despidos que plantea. José Luis Romero es director de Recursos Humanos de Iberia.
Bueno, eso estamos valorando todo porque lógicamente tenemos que hacer la valoración del hecho de las cosas que se han propuesto y que las partes, bueno, pues no hemos sido capaces de llegar a consenso y sobre la situación actual. Tenemos que volver a valorar.
A partir del lunes se abren 2 escenarios, o bien la dirección retira el ERE de febrero y los sindicatos la huelga, o bien el conflicto se recrudece y empiezan los despidos y también la huelga indefinida en Iberia.
Es casi la última oportunidad antes de que se ejecute ese expediente de regulación de empleo de Iberia, como nos cuenta Carmen Lavallén, la semana que viene. El mediador plantea menos despidos, prejubilaciones y rebajas salariales. Poco más se puede decir de un conflicto que ha estallado después de engordar durante años, y en este caso ni unos gestores ni otros sindicatos pues se salvan en su parte de responsabilidad. Y es que a veces las burbujas estallan y cuando lo hacen ya no hay remedio, y estamos en la parte de no hay remedio. El sector se ha convertido en un terreno muy competitivo, el sector del transporte de pasajeros. Y el tiempo empieza a dejar claro quién no ha estado a la altura de las circunstancias. Al margen de sentimientos nacionalistas, la fusión se hizo en 2010 sin que el gobierno de entonces, Zapatero, ni el accionista mayoritario, la Caja Madrid del Partido Popular, hicieran nada para evitar que el pez grande se comiera al chico y que cada uno piense quién era el grande o el chico entonces y ahora. Desde la teoría económica es de libro lo que pasa en Iberia. Desde el punto de vista político, el actual gobierno tiene otro problema que no puede resolver. Solo lo puede conllevar. Los trabajadores de Iberia han llegado hasta el rey. Y como mensajero han utilizado al ministro de Exteriores, García Margallo, que pasaba por ahí, porque ha ido a visitar al rey en la clínica La Migagorsa de Madrid.
Y ha dicho que era un detalle extraordinariamente simpático. Dice, con lo mal que lo están pasando, que me deseen una mejoría, es muy de agradecer. Y yo lo transmito así a los trabajadores de Iberia.
Margallo le ha entregado una camiseta que a su vez le habían dado los trabajadores de los talleres de La Muñoza, junto al aeropuerto de Barajas. En la camiseta se lee lo siguiente: estamos con España, con nuestra empresa y con la familia real. El rey ha agradecido el mensaje con lo mal que lo están pasando.
Hemos venido a hacer entrega al rey de una camiseta para que se dé cuenta del problema que tenemos en Iberia.
¿Pero qué hay en la camiseta?
Es un dibujo, un logotipo, pues reivindicativo. Nosotros hemos ido, estamos haciendo movilizaciones, somos pacíficos, o sea, pero nos echan a la calle y eso, ¿qué hacemos ante eso?
Acaba de terminar una manifestación de los trabajadores de Iberia ante la sede del Ministerio de Fomento y, como les decía, acaba de terminar sin acuerdo la primera reunión entre la empresa, los sindicatos y el mediador después de 3 horas. No hay acuerdo, esa es la noticia a esta hora de la tarde. Hoy ha habido otra noticia, ha hablado en el mundo empresarial, ha hablado uno de los empresarios de más éxito de nuestro país, que ha vuelto a crear 4.000 empleos el año pasado, que ha creado más empleo que nunca, que ha vendido más que nunca y sobre todo ha decidido reforzar el negocio en España y aplazar la salida al exterior. Anuncia además que va a bajar los precios porque la cesta de la compra de los españoles ya no aguanta más, y menos después de la subida del IVA. Dice que había que subir el IVA, porque hay que pagar lo que debemos. Es Juan Roch, el dueño de Mercadona.
En cuanto a la recuperación, pues eso ya es muy opinable. El 2013 va a ser un año muy, muy difícil. El IVA a todos los españoles nos ha pegado un golpe. Hemos pasado dinero de todo el sector privado y de las familias al sector público. ¿Y qué es necesario? La subida de impuestos. Yo creo que son necesarias porque tenemos que pagar lo que nos hemos gastado. Tenemos que bajar la cesta de la compra porque la renta de los españoles en el 2013 ha bajado y en el 2012 bajó y en el 2014 bajará. corrupción, pues igual que a todos los españoles nos preocupa mucho. Yo creo que eso lastra la productividad del país y lastra el nivel de vida de la economía, o sea que no es bueno, ¿no?
Bueno, pues es un resumen el que hace Roche de la realidad que todos vemos día a día y todos conocemos día a día, lejos de los tópicos y de lo políticamente correcto. Por lo demás, el juez Ruz suma a la trama Gürtel las fotocopias atribuidas a Bárcenas por el diario El País con la presunta contabilidad. Entre las decenas de apuntes hay tres coincidencias entre las cuentas de Gürtel y la presunta contabilidad del tal Bárcenas, el Peinetas. Se basa el juez en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Judicial, la conocidísima ya por todos ustedes, UDEF. El ministro del Interior dice que es un procedimiento normal y el PP que no comenta nada más el asunto. El PSOE ya ha escrito la sentencia y antes de la investigación ya da por cerrado el caso. Dice que Gürtel es la financiación irregular del Partido Popular. Y dicen que se cierra el círculo sobre la cúpula del PP y Rajoy. Como saben, el PSOE solo se tiene en pie los días que hay noticias sobre Bárcenas, el de la peineta. El Partido Popular se remite a los tribunales como respuesta. Javier Arenas es el vicesecretario general de Política Autonómica y fue secretario general del Partido Popular. Lo ha dicho esta tarde en Almería.
En el partido estamos muy orgullosos de todas nuestras cuentas que están presentadas ante el Tribunal de Cuentas y lo hemos demostrado antes y lo seguiremos demostrando.
Bueno, pues veremos qué pasa con esa investigación del juez Ruz, que ahora incorpora las fotocopias del señor Bárcenas. También ha hablado esta tarde la número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha sido la encargada de clausurar un acto del partido con motivo del Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar mañana. La secretaria general del PP ha rechazado el sistema de cuotas, que defienden partidos como el PSOE, pero también ha rechazado más cosas.
Yo no quiero ser igual que un hombre, ni quiero tener los atributos de un hombre. Yo quiero tener los atributos, las virtudes y los defectos de una mujer. Yo no quiero ser un hombre. Una amiga mía me decía con gracia, fíjate, mi marido el día 8 de marzo me dijo, hombre, hoy es el Día de la Mujer. Y como gran gesto me dijo, hoy te voy a sacar la basura. Ya hay que pasar del término conciliar al término corresponsabilidad.
Eso de tener el detalle de bajar la basura es más antiguo que la música de los caballitos. Hombre, hay casas en las que ya nos hemos modernizado hace muchos años y venimos modernos de nacimiento. Por cierto, hablando de nacimientos, hombre, un bonito homenaje a la mujer trabajadora es favorecer y legislar en defensa de la maternidad, por ejemplo, que es una cosa que tiene pendiente el Partido Popular de que ha llegado el gobierno. Grupos Provida han convocado una manifestación el próximo 6 de abril para pedir al gobierno que deje de marear la perdiz y derogue la ley del aborto que permite que la eliminación de la vida del no nacido sea un derecho, que es lo que pasa en España, que es un derecho. Sí, suena grueso, lo de matar al no nacido es un derecho, suena grueso, pero es que es así. Hombre, es más suave lo del eufemismo, la interrupción voluntaria del embarazo. Eso suena suave. Carmina García Valdés es de Red Madre.
Queremos decir alto y claro a este gobierno que se deje ya de avisar, de anunciar una reforma y que la haga realidad. Porque España lo necesita, porque las mujeres lo necesitan, tenemos que reivindicar el papel de la mujer madre y trabajadora.
Pues eso, hay que legislar en defensa de la mujer trabajadora y de la maternidad. Porque luego, como suele decir el catedrático Mico Lugas en este programa, resulta que las mujeres trabajan mucho mejor que los hombres, con lo cual hay que defender que además pueda tener su derecho a la maternidad. Si para este asunto de derogar la ley esta que permite que el aborto en España sea un derecho tuviera el gobierno la misma energía que Montoro en señalar a los defraudadores de Hacienda, a lo mejor quitar de la circulación al no nacido ya no sería un derecho. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Anticorrupción pide al juez del caso Nos que cite a declarar como testigo al conde de Fontao, asesor jurídico de la Casa del Rey. También solicita la citación de otras 30 personas, entre ellas Esteban González Pons.
El ministro del Interior defiende en Bruselas la necesidad de mantener la doctrina Parot que busca el cumplimiento íntegro de las penas. El día 20 de marzo, Estrasburgo volverá a pronunciarse acerca de esta doctrina.
El juez prohíbe difundir la grabación de la conversación de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, que realizó la agencia Método 3 en 2010 en el restaurante La Camarga.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,75%. Además, la entidad prevé una contracción de la economía de la eurozona en 2013 del 0,5% frente al 0,3% pronosticada en diciembre.
El Tesoro mantiene la buena racha. Hoy ha logrado colocar más de 5.000 millones de euros en una subasta con fuerte demanda. El interés del bono a 10 años ha bajado del 5%. Es la primera vez que lo hace desde de noviembre de 2010.
El Rey sigue evolucionando favorablemente en la clínica La Milagrosa de Madrid, en la que fue operado el pasado domingo de una hernia discal. Según el último parte médico, ya ha empezado una fase más intensa en la rehabilitación.
La primavera será de alto riesgo para los alérgicos. Se prevé que se duplique la cantidad de gramíneas debido sobre todo a las últimas lluvias registradas. Así lo han advertido los alergólogos.
En Venezuela, miles de personas siguen visitando la capilla ardiente de Hugo Chávez, instalada en la Academia Militar de Caracas. El príncipe Felipe representará a España en el funeral de Estado que se celebrará mañana.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba nuevas sanciones contra Corea del Norte en respuesta a su ensayo nuclear. En las últimas horas, Pyongyang ha amenazado con un ataque preventivo contra Washington.
Deportes, Europa League. A las 9:05 comienza el partido de ida de octavos de final que enfrentará al Levante con el Rubin Kazán ruso. Mientras, el madridista Marcelo ha sido multado con 6.000 euros por conducir sin puntos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables, que ya empiezan a ser leyenda, a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Pelegrín?
Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes si están de acuerdo con Pons en que Bárcenas no puede chantajear al Partido Popular. A esta hora, Juan Pablo, están diciendo que no el 53% y que sí el 47%. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Montes Belén.
Un nuevo frente de viento y lluvia ha llegado a nuestro país y afectará prácticamente a toda la península. Se librarán de la lluvia, pero no del viento, Cataluña y el área de Levante. Las precipitaciones serán de carácter fuerte en Galicia, Cordillera Cantábrica, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Conforme avance la jornada, esas lluvias podrán extenderse también hacia Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Las temperaturas bajarán ligeramente en el norte y subirán en el resto. El viento soplará con fuerza en las zonas de Costa Gallegas y en las Islas Baleares.
Y el tráfico. Sepamos cómo se circula por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la M40, retenciones entre Estrella de la Peineta y Coslada, en la A6 en Majadahonda, en la A5 en Móstoles, en la A4 en la variante de la M40. Hay retenciones en la A2 en las cercanías de Torrejón de Ardoz y la de Burgos en la Cuesta de los Dominicos. Además, está cortada la M121 en Alcalá de Henares debido a un obstáculo en la calzada, aunque hay desvíos debidamente señalizados en la zona por la M116 y también por la A2. Téngalo muy en cuenta si van a transitar por estos puntos. Hay dificultades en Barcelona en estos momentos. Se van a encontrar con tráfico lento en la C17, en Montcada y Reixac, en la C58 en Barcelona y en Vacarisses. En Girona continúa cortada la Nacional 260, aunque se desvía el tráfico por el tramo antiguo de esta misma calzada. Y en la A7 en Tarragona también hay dificultades en la zona de Reus. Se pueden encontrar con dificultades en Valencia, en la V30 en Quart de Poblet, y precaución con una avería en estos momentos en Cantabria, en la A67 en Rumoroso. Está cortado el arcén y parte del carril derecho circulando en sentido Torre la Vega. Mucha precaución en estos puntos.
Sí, contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Ya les hemos informado que todavía no hay fecha. También les hemos contado que ya están en el Vaticano los 115 cardenales que van a elegir al sucesor del Papa emérito Benedicto XVI. Por tanto, en las próximas horas se tiene que saber cuándo comienzan las votaciones, el cónclave. Roma, Paloma García Ovejero.
La información oficial es que esta tarde ha habido 16 intervenciones, ha jurado su cargo el cardenal vietnamita, el último que faltaba por llegar, y como ya están los 115, en cualquier momento podrán poner la fecha del cónclave, pero no lo han hecho aún. Mañana por la mañana hay nueva reunión y, según nos ha dicho el cardenal Barbarán, el cardenal de Lyon, a la salida, extraoficialmente, hablan ya de una nueva reunión para el sábado por la mañana, de forma que podría votarse ese día para fijar el cónclave el martes.
Pues eso es lo último, se podía fijar la fecha el sábado, que sería el lunes o el martes. Ya veremos, seguiremos informando. El director editorial de COPE y director de la Linterna de la Iglesia, José Luis Restán, presenta a esta hora Diario de un Pontificado 2011-2013, su tercera obra sobre el legado de Benedicto XVI Informa Álvaro Real.
Dando las gracias al Santo Padre Benedicto XVI, así comenzó José Luis Restán la presentación de su último libro, Diario de un Pontificado 2011-2013, Padre hasta el final, que está teniendo lugar en el Salón de Actos de la cadena COPE.
Que nos ha hecho ver realmente a los hombres de esta época, con toda la capa de escepticismo, de relativismo que llevamos encima, que Dios es realmente el verdadero amigo del hombre, que Dios no quita nada, que lo da todo y que esto que el cristianismo anuncia no es una idea, sino un hecho viviente.
El director editorial y de la programación religiosa de la cadena COPE mostró que Benedicto XVI siempre veía más allá de las apariencias, detectando esa grieta por la que se cuela la sed del infinito, la búsqueda de un bien y una belleza cuyo nombre tanto desconoce.
A las 10 y 10 estará con nosotros José Luis Restán y hablaremos de algunas de las cosas que están ocurriendo en los últimos días y de esa tercera entrega de Diario de un Pontificado 2011-2013. Son las 8 y 15, las 7 y 15 en Canarias. Lo siguiente es Confidencial o Confidential.
Escucha este mensaje. Cambia tu seguro de coche a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación. Garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora a la Linterna, la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Luego me explicas lo de Confidencial, que estoy torpe hoy y no lo entiendo.
No, es que antes ha venido una emprendedora que tiene una empresa que se llama Madrid Confidencial, que te lleva por Madrid y, por ejemplo, te enseña sitios donde, además de hacerte una trenza, te dan un mojito o de hacerte una manicura, te dan un gin tonic, por ejemplo. Y se llama, sí, sí. La guía se llama Madrid Confidencial.
He estado yo esta mañana con ellas.
Pues eso, sí, sé que lo sabes todo. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, ¿cómo estamos, Juan Pablo?
¿Qué pasa con lo de las demandas que empieza a aparecer una enciclopedia, Federico?
Yo creo que todavía vamos a tener bastante lío con esto de las demandas.
Ah, sí.
Sí, porque
hablamos de Peineta Bárcenas.
Hablamos de Peineta Bárcenas. Sí. Yo creo que vamos a tener bastante lío con las demandas porque todavía vamos a ver alguna más, ¿vale? Yo
vaya.
Creo que esta primera que ha presentado el PP no es la última y por lo que ahí me dicen en las próximas semanas vamos a ver alguna más. Lo que no van a cometer es el error de anunciarlas, como han hecho con esta,
amigo,
que luego nos han traído 34 o 35 días de locos de un día sí, otro no, otro mañana si lo hacemos, pasado no. Te voy a decir una cosa.
Dime.
No todo el mundo está muy de acuerdo con esta demanda.
Vaya por Dios.
Y hay quien cree dentro del Partido Popular y también en el gobierno que no había que haberlas anunciado y probablemente no habría que haberlas puesto, porque tienen poco recorrido, es muy difícil, en tal y como se habían producido los hechos, era muy difícil que se pudiera poner una demanda contra el tesorero Luis Bárcenas. Sin embargo, y luego hay otra segunda parte, también hay otra queja, y es que solamente se le ponga la demanda al País y no se le ponga al diario El Mundo, que fue el primero que tituló a cuatro columnas aquello de los sobres y
el reparto de sobres y sobresueldos,
sin ninguna prueba en el que diera pie a esa noticia o a esa información.
Fernando, ¿qué pasa con algunos empresarios?
Antes de eso, déjame apostillar un momento.
Apostilla.
A Federico.
Apostilla.
Apostillation, que diría.
Apostillation, Madrid Confidential.
A ver, todo este asunto de las demandas y tal está generando bastante conflicto interno en el PP, hay que decirlo.
Sí.
Y yo creo que sí es verdad. Hoy había una gran controversia, para los que no lo sepan, se lo contamos, sobre si Esperanza Aguirre insultó a María Dolores de Cospedal al término de una reunión de la directiva de Madrid. Y sí, sí, técnicamente dicen que se llamaron imbéciles. Bueno, que Esperanza Aguirre llamó imbécil a María Dolores de Cospedal.
Pero solo técnicamente.
Bien, yo te digo lo que sí. Las cosas son así.
Sí.
Pero, que en fin, parece que luego la sangre no ha llegado al río, pero está generando tensiones. La mala gestión del tema Bárcenas en el Partido Popular. Ajá.
Déjame contarte una cosa sobre esto de Aguirre, Juan Pablo.
Venga.
¿Os dais cuenta de que ha desaparecido?
Esperanza Aguirre un poco desaparecida está, sí, ¿eh? Señor. Sí,
¿qué ha pasado de estar todos los días en los medios de comunicación a no estar ninguno?
Sí. Pero eso, bueno, será voluntario.
Pues, no, bueno, no, sí, hombre, sí, no, no, bien, evidentemente, pero tiene mucho que ver también con las presiones que ha sufrido dentro del partido y sobre todo por parte de una persona que le ha pedido específicamente que se mantuviera al margen.
Vale. Bueno, déjame que vaya un poco más, bien, allá de las cosas concretas.
Una pincelada de empresarios, por favor.
Y te doy una pincelada importante. Mira, yo creo que el gobierno está cambiando por la vía de los hechos la reforma laboral, así como suena.
¿Ah, sí?
Quizá porque no ha dado los frutos que se apetecían, o quizá porque necesitase, como hemos dicho muchas veces, complementos.
Sí.
Pero todas las ayudas a autónomos y las facilidades para la generación de autónomos que se están dando en estos días, es de hecho, es una enmienda casi a la totalidad de la reforma laboral que yo celebro, o por lo menos un complemento. La futura ley del emprendedor lo va a ser, sin duda. Y déjame que te diga una cosa más. Dime. Crisis como, por ejemplo, la de Arturo Fernández, la del hostelero Arturo Fernández del grupo Canto Blanco, a quien se ha acusado de pagar en negro a veces a algunos de sus trabajadores.
Sí.
Yo no sé si con mucha justicia con mucha...
Acierto.
Habrá pasado en algún caso individual. Pero está poniendo en tela de juicio incluso la manera de cobro en todo el sector de la hostelería. Y se pone, por ejemplo, y lo digo, aviso a navegantes, el caso de Estados Unidos, donde, por ejemplo, las propinas constituyen casi el 30% del salario.
Claro.
El salario en B, lo digo una vez más, de los trabajadores, sí, del sector. Atención, bueno, a esto que estoy diciendo, porque esto que estoy diciendo traerá cola, ya lo veréis.
Bueno, sea. Pues hoy os toca guardia, tenéis tiempo de análisis a partir de las 10, aquí os espero a los dos.
Será un placer vernos.
Y mañana, recuerdo a todos los oyentes que a eso de las 8:10 y cuarto, más información confidencial. Adiós, Fernando Jauri.
Goodbye, my dear friend.
Adiós, hasta luego, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, Deportes Cope en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.
Para Alicia, así se titula el nuevo álbum de la pianista vasca Judith Jauregui, dedicado a su inspiración y referente, la añorada Alicia de la Rocha, Ramón García Pellegrín.
Jauregui presenta a esta hora, Juan Pablo, el repertorio español de su nuevo disco en una actuación muy especial en la Casa del Lector en Madrid. Aunque el público de Bilbao ya pudo disfrutar hace unos días de la música que irradian los 10 largos y elegantes dedos de esta pianista donostiarra de 27 años que presenta para Alicia a La Linterna.
Empiezan los valses poéticos de Granados con su punto más íntimo, más nostálgico, más evocador. Después sigue Falla con las 4 piezas españolas. Quizás es la obra más difícil en cuanto a disonancias, con más tensión. Y terminamos con Albéniz, que es la gran obra del disco. Son 35 minutos de música. Es la suite española, la hija pequeña de Iberia, aunque no por ello es de menor calidad, es música muy popular.
Formada musicalmente en España y Alemania, Judith Jauregui pertenece a la nueva generación de pianistas españoles que vienen pisando muy fuerte a pesar de la crisis. De hecho, Judith piensa que es la hora de la juventud a pesar de las dificultades.
Creo que es el momento de nosotros, de los jóvenes, de dar una palmada encima de la mesa y decir, ya está bien de quejarse cómo está la situación, ya está bien de escuchar el futuro que tenemos, vamos a hacer cosas, ¿no?
Fueron 5 años clave en la historia de España, los que van del 1972 a 1977. El filósofo y escritor Ignacio Gómez de Liaño ofrece su visión personal de aquellos años de la transición.
Lo hace a través de las 1.700 páginas de sus diarios, escritos entonces, hace 40 años, y publicados ahora, sin añadidos, por la editorial Siruela. Diario 72-77 en la Red del Tiempo, tiempos en los que los intelectuales eran más independientes que ahora, cuenta La Linterna Ignacio Gómez de Liaño. La explosión de ilusión democrática contrasta con estos tiempos de desencanto.
Una época compleja, una época de transición, pero yo diría
que al menos la gente joven entre la que yo me movía había un talante no solo crítico, sino también muy independiente, muy libre de pensamiento, muy utopista, si se quiere, también. Mientras que yo diría que ahora mismo entre la gente joven de los últimos 20 años es una sociedad como más, digamos, esclerotizada.
Joan Font Cuberta, primer español ganador del Nobel de la Fotografía.
Tras el Premio Nacional de Fotografía y de Ensayo, el fotógrafo barcelonés Joan Font Cuberta ha sido galardonado con el Premio Internacional Hasselblad, el Nobel de la Foto, el primer español que lo consigue en 33 años.
La Tentación vive en Valencia. La Fundación Bancaja ha inaugurado una exposición sobre Marilyn Monroe.
La muestra reúne fotos de los años dorados de la actriz y del gran icono sexual del siglo XX, los que van del 54 al 60. Siete grandes fotógrafos de la mítica agencia Magnum retrataron el rostro profesional de Marilyn en los rodajes y también su lado más íntimo.
El Museo Picasso de Barcelona celebra su cincuentenario.
Y lo hace organizando tres exposiciones. La primera de ellas, Los Orígenes, abre sus puertas pasado mañana sábado, justo cuando el museo celebre sus primeros 50 años con una jornada de puertas abiertas.
Mucha atención a los amantes de la trilogía Martín Ojo de Plata, de la escritora Matilde Asensi.
Por primera vez, las tres novelas de la saga sobre este personaje de la conquista de América se unen en un solo volumen de casi 1000 páginas que ofrece además abundante material inédito de Matilde Asensi. Por cierto, juguemos a las adivinanzas. Juan Pablo, ¿reconoces esta voz?
Pues es una voz rota, maravillosa, inconfundible, la de Bonnie Tyler.
Efectivamente.
Mucho mejor que la mía con Qatar.
A sus 61 años, la cantante galesa va a representar al Reino Unido en el próximo Festival de Eurovisión en Suecia en mayo y lo hará con esta canción, Believe in Me. ¿Crees en ella para ganar, que ganará el Festival de Eurovisión?
Ganará España.
La canción mola, ¿eh?
Ganará España como siempre.
Ojalá.
Ya tendrá una edad esta señora, ¿no, Ramón?
61 años tiene, pero está fresca y lozana, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, como el primer
digo,
día.
Casi, casi como los de Deportes Cope, que empiezan a contar más deportes a las 8:30 en la Niterra.